Yo escuché, he escuchado a algunos candidatos nacionales, no quiero equivocarme, pero creo que Milei lo ha dicho expresamente, de la necesidad de eventualmente suprimir ingresos brutos y en todo caso reemplazarlo por otros tributos. No sé, no sé qué tan factible es eso, habida cuenta de que ingresos brutos es un ingreso que cobran las provincias, ¿no? No sé cómo ve esto.
Antonio, lo primero que Milei dijo que iba a sacar la coparticipación de
impuestos. Sí,
por ahí dice cosas que son imposibles.
No, que son, casi siempre, pero estoy de acuerdo con usted.
Serán simpáticas, serán lindas para escuchar, pero que son imposibles de cumplir.
¿Y particularmente sobre ingresos brutos?
Y sobre ingresos brutos yo creo que se debería dar un debate entre todas las provincias, porque es un impuesto distorsivo. Nosotros no podemos negar de que es un impuesto distorsivo. A lo mejor en un análisis de modificar la coparticipación del impuesto al valor agregado, modificar la coparticipación del impuesto a las ganancias, podemos llegar a sentarnos. Pero tendría que ser, sí, un acuerdo entre todas las provincias, algún tipo de consenso. Consenso que ya hemos firmado, que lo que hizo fue reducir alícuotas y fundamentalmente ponerle topes para que ninguna provincia pueda acceder.
Lo voy a provocar un poquito. El que redujo ingresos brutos durante un tiempo y ustedes fueron para atrás fue Macri.
Macri convocó a un consenso. Del consenso original de Macri y los que pretendían hacernos firmar, se modificó bastante. En ese momento, bueno, sigo participando activamente de la Comisión Federal de Impuestos, donde obviamente es el organismo federal por excelencia, porque hay el gobierno nacional, la ciudad autónoma y cada una de las provincias tenemos un voto cada uno. Entonces, cuando nos sentábamos en esa mesa, la mayoría de los representantes de los gobiernos provinciales éramos del Partido Justicialista y obviamente que discutíamos y defendimos para llegar a consensos que realmente sean posibles de aplicar.
Ahora, ministro, más allá de la voluntad de quitar impuestos y que hay algunas cuestiones que sí pueden observarse en la realidad, uno habla y ve casos de empresas que les cuesta mucho radicarse, realizar inversiones en Entre Ríos, ni tampoco ve gran cantidad de empresas invirtiendo e instalándose en la provincia en los últimos años. Hace poco conocimos el caso de una empresa que, por falta de servicio de energía de Enersa y una serie de desinteligencias en todo el proceso, se tuvo que ir a Santa Fe a hacer una inversión de producción de alimento balanceado premium por justamente falta de acompañamiento de una empresa estatal. O sea que casos de empresas que se radican en otras provincias, hay algunas cuestiones, no sé si de producción o de qué área, pero fallan en Entre Ríos.
Sebastián, por supuesto, uno no puede negar esas realidades. Lo que sí nosotros hacemos, y lo hacemos incluso de la mano de la Unión Industrial, es tratar desde el Estado de estar atento, y por eso la promoción del nuevo empleo, por eso la promoción de líneas de crédito con subsidio del Estado provincial. Pero seguramente hay un montón de esto, de cuando yo hablaba que hay muchísimas cosas seguramente para corregir y que seguramente van a ser analizadas por el próximo gobierno, pero lo va a poder hacer sobre las bases de una provincia ordenada. Este no es un dato menor, porque yo por ahí escucho mucho hablar de los últimos 20 años, pero si vamos a los últimos 20 años, cuando, que en paz descanse y el mejor de los recuerdos para el doctor Guti, recibe la gobernación, la recibió con 3 presupuestos endeudados. Esto también tenemos que nosotros ponerlos en referencia, porque si no es hablar solamente de lo que nos gusta o nos interesa. El final de ese gobierno radical entregó la provincia con 3 presupuestos comprometidos y el gobernador Gustavo Bordet la va a dejar con menos del 25% de un presupuesto. Entonces, hay tareas en el medio que se hacen, obviamente perfectibles, absolutamente, mejorables, seguramente sí, pero que sí, la plataforma de lanzamiento es totalmente distinta a la que recibimos.
Ministro, a propósito de lo que mencionaba Sebastián, ¿escuchó el caso de esa empresa de Racedo que por un problema en la conexión de la energía eléctrica?
De Tala,
efectivamente. Se terminó yendo a Santa Fe. No hubo una respuesta, por lo menos yo no la vi, una respuesta oficial del gobierno a eso.
Sí, la verdad que tomé conocimiento del caso, me comuniqué con la gente de la empresa, digamos, pero le mentiría si digo que hoy tengo alguna otra información que pueda llegar a modificar. Sí, obviamente recibimos demandas permanentes de empresas que necesitan, por ejemplo, más energía, y hay veces que no se puede dar, pero por eso también parte del desarrollo de esta obra, el gasoducto al norte de Entre Ríos, son las obras que el gobernador Bordet va a dejar para que se pueda desarrollar todo ese norte de nuestra provincia. Sí, tiene que venir alguien que lo continúe, no hay duda, porque el gasoducto solo no va a servir, pero sin el gasoducto a lo mejor no se hubiese instalado el grupo Mota como se instaló en el norte de la provincia.
Ministro, a Sebastián le queda una pregunta. La última mía es la siguiente. ¿Está cuantificado el impacto que tendría en Entre Ríos las medidas impositivas adoptadas por el Gobierno Nacional, lo que tiene que ver con ganancias y lo que tiene que ver con IVA?
Sí, IVA por el momento no, porque en realidad la devolución del IVA se hace a posteriori de la coparticipación y lo atiende el Gobierno Nacional con fondos propios. O sea, el mismo esquema que se venía dando en los jubilados, que se amplió ahora a otros sectores, eso no tiene costo fiscal para la provincia. En el caso del impuesto a las ganancias, sí tiene costo fiscal, y por lo que escuché del ministro de Economía y candidato a presidente, sería compensado con la coparticipación del impuesto a los débitos y créditos y con el impuesto país, que hoy no se coparticipan. Esto en realidad hoy, esta última parte no está escrita. Habría que esperar a que la escriban para compararla, digamos, la otra ya fue el proyecto de la
ley. Eso lo dijo Massa, me parece que eso lo dijo Massa en la reunión de Tucumán con algunos gobernadores. Lo que pasa es que, bueno, yo no soy tributarista, pero me parece que el impuesto al cheque es un mal impuesto también, ¿no?
Sí, es un mal impuesto también, pero hoy se aplica y no se coparticipa.
Claro.
De alguna manera. Pero, Antonio, volvemos a lo mismo. Sacar el impuesto a la ganancia al empleado, a la relación de dependencia, a la cuarta categoría, parecía que era un título que era de todos.
No, estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con la medida. El tema es si ojalá que si Massa es presidente, lo pueda sostener, porque no negará usted, ministro, que tiene un tufillo como electoral la medida. Ojalá se pueda sostener.
Pero por supuesto que ojalá que la pueda sostener, y obviamente va a tener que buscar un elemento de compensación para la provincia.
Claro.
Eso es inevitable, por supuesto.
Ministro, para terminar, ¿alguna respuesta a los reclamos gremiales que se están escuchando? Por un lado, los judiciales piden una compensación por un aumento no otorgado en pandemia con aquella ley de emergencia, y por otro lado, docentes se quejan de una mala liquidación en los saberes. Hubo unas marchas bastante numerosas este fin de semana reclamando justamente este supuesto error del gobierno.
La verdad, primero por los docentes, realmente en ese retroactivo que nosotros liquidamos por complementaria, en realidad en la reunión nosotros habíamos pedido a los gremios que no sea por complementaria, porque una liquidación complementaria es exactamente lo mismo que hacer una liquidación completa de sueldos. Y bueno, los gremios no lo entendieron así, pidieron que sea por complementaria, y esa complementaria, producto, creo yo, del apuro, de la urgencia, de que salga rápido, que se cobró efectivamente 3 días antes de iniciar el cronograma de pagos del mes, bueno, eso llevó a que tenga un error. La base de cálculo que se tenía que tomar para el aumento era junio y se tomó enero. Un error humano, le puede pasar a cualquiera, que ya se está tratando de resolver. O sea que esto fue un error de cálculo, que obviamente lo tomamos, no es una gran diferencia. Lo que sí es, se está cobrando ahora con el aumento completo, o sea, hoy los empleados están cobrando realmente incluido un 8% a cuenta de lo que será la inflación de septiembre. Respecto al Poder Judicial, ellos entienden que hay un reclamo producto de la ley de emergencia. Nosotros entendemos que no corresponde, de hecho hasta fallos de la propia justicia nos dieron la razón en el momento que se planteó la inconstitucionalidad. También hay otro hecho real, que lo que habitualmente se defiende del Poder Judicial es esa independencia que lograron con la llamada ley de enganche, que hoy, claro, el gobierno provincial dio incrementos muy por encima de los que dio la Corte Suprema de Justicia. Entonces esto hoy se torna negativo. Pero, a ver, todo esto como nos pidió el gobernador Bordet, nos sentaremos en la mesa con los integrantes del Poder Judicial, del Superior Tribunal, de la Procuración, de la Defensoría, los magistrados, los empleados de la justicia, y seguramente encontraremos una salida como la hemos encontrado con todos los sectores gremiales, trabajadores, sectores empresarios, todos los sectores, en base al diálogo hemos encontrado una respuesta. Así que seguramente en estos días estaremos sentándonos también con el Poder Judicial, porque es cierto que la inflación no la podemos desconocer y por ahí hay un perjuicio directo en algunos salarios.
Ministro Balay, gracias por su gentileza, ha sido muy amable.
Por favor, un placer como siempre. Muchas gracias.
Hasta luego. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, el contador Hugo Balay.